אשרי האיש אשר לא הלך בהצעת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת ישוע חפשו ובתורתו יהגה יומם בלילה. בהיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פיו ייתם ביתו ועליו לא יבול, וכל אשר יעשה יצליח. Esto es en castellano, el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yeshua está su delicia, o en la Torá de Yehú, de nuestro Elohim, y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es el Salmo 1, versículo 1, 2 y 3. Y con este Salmo tan hermoso comenzamos esta reunión. Me reúno con ustedes, hermanos, en el nombre de Yeshua, el Mesías, el cual es digno de recibir la honra, la gloria, la exaltación, la canción, la adoración, y a Él se la damos. Y queremos decirle a Él que es bienvenido. Bienvenido eres tú, Yeshua, Baruch Haba. Le Kirvateno, a nuestro medio donde estamos acá, eres bienvenido, tu espíritu es bienvenido, te invitamos como nuestro maestro que nos dirijas en esta reunión, que nos enseñes acerca de tu Torá, que nos enseñes acerca de tus instrucciones, que nos enseñes acerca de tus mandamientos. Enséñanos, Señor Yeshua, acerca del Mishkan, del tabernáculo, de los utensilios del tabernáculo. Danos, Señor, la revelación de cada uno de los elementos. Queremos verte a ti, queremos ver tu reino, queremos vernos a nosotros, Señor, en todas las instrucciones de la Torá. Sabemos que tú eres la Torá y por eso te adoramos, porque eres maravilloso, Yeshua. Padre, toca el corazón de cada uno de los que escucha el mensaje y de todos los seres que los rodean, de todos sus seres queridos. Tú dijiste que haces misericordia a millares a los que mantienen tus mandamientos, y te pedimos, Señor, y sabemos que tú lo vas a hacer. Misericordias a millares, Señor. Escucha nuestras oraciones y bendices a tu pueblo cuando él te adora. Padre, que haya una ventana siempre abierta para aquellos que mantienen tus mandamientos, para que tú escuches sus oraciones y sus peticiones, Yeshua, sus súplicas, en el poderoso nombre de Yeshua. Te lo pido. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Entonces, en esta ocasión vamos a leer y comentar la porción que se llama Trumá, que quiere decir ofrenda, que comienza en Éxodos capítulo 25, versículo 1, y termina en Éxodo 27, versículo 19. En esta porción se describe cómo nuestro Elohim le ordena a Moshe que colecte una ofrenda para construir el tabernáculo, y nuestro Elohim comienza a describir cada uno de los utensilios del tabernáculo, que no todos están descritos en esta porción porque continúan en la porción siguiente. Entonces vamos a hablar del arca del testimonio, de la mesa para los jalot, de la menorá y de la carpa misma del tabernáculo y del latrío exterior, conforme a cómo vayamos leyendo de esta porción. Es una porción muy, muy interesante y tiene mucho que ver con nosotros, con la vida que tenemos nosotros como seguidores de Yeshua. Sí, esto quizás puede sorprender a muchos, pero la verdad es que el tabernáculo es realmente un patrón de nuestro acercamiento al Señor, es la imagen de nosotros mismos también en muchos sentidos. De esto podemos aprender cómo acercarnos al Señor, cómo le complace a Él. Pero vamos a comenzar a leer primeramente en Éxodos capítulo 25, versículo 1. Y habló Yehú a Moshe diciendo, habla a hijos de Israel y tomen para mí trumá, ofrenda. De todo hombre que le mueva su corazón tomaréis et mi ofrenda. Tomaréis aleftaf mi ofrenda. ¿Hay alguna relación entre el Señor y las ofrendas? Las ofrendas son del Señor, le pertenecen a Él. Son el mismo, aleftaf. Hay una relación acá espiritual que no podemos ignorarla. A medida que vamos leyendo y vemos la palabra aleftaf, siempre abramos nuestro corazón, nuestro espíritu para entender qué es lo que está diciendo la Torá acerca de nuestro Mesías, el alef y la taf. Sigo leyendo, versículo 3. Y esta la ofrenda que tomaréis de ellos, oro y plata y bronce, azul y púrpura y carmesí y lado, y lino y pelo de cabras, y pieles de carneros enrojecidos, y pieles de tejones y de madera de acacias. Tengo que hacer dos comentarios hasta ahora. Recuerden que el Señor dice en el profeta Ageo, mío es la plata y el oro. Entonces el Señor está pidiendo nada más que lo que a él le pertenece. Zahav de Kesef, oro y plata. Él es el dueño de todas las cosas y él creó todas las cosas. El otro comentario que quiero hacerles es acerca de tejones, que el animal tejón, ya había comentado en otra porción, ha sido traducido por algunos como delfines. No se sabe exactamente cuál es este animal, tejón, tahashim en hebreo, pero sabemos que es un animal puro. Cualquier imaginación o interpretación que tenga algún animal inmundo no viene al caso aquí. Es un animal puro porque el tabernáculo es puro. El Señor no permite inmundicias en su tabernáculo porque Él es puro, Él es santo. Pureza es sinónimo de santidad. Se recuerda en la porción anterior, Yeshua nos dice que seamos kadoshim, que seamos santos y que no comamos ningún animal que ha sido encontrado despedazado o muerto. Entonces, ¿cuál es la relación entre ser santo y no comer animales despedazados? Bueno, es exactamente lo mismo. La persona santa es pura. Y el que es inmundo no es santo, de acuerdo a lo que dice la palabra. No hablo de acuerdo a lo que aprendimos tradicionalmente hablando. Nosotros estamos leyendo esto, pensando y creyendo que lo que dice la Escritura es realmente lo que quiere decir el Señor. Entonces sigo acá mencionando lo que el Señor está pidiendo como ofrenda. Pieles de tejones, decía, que no sabíamos qué es lo que era, y maderas de acacias. Aceite para la luz, especias para aceite de la unción y para incienso de los aromas. Piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. ¿Qué es lo que es el efod y el pectoral? Tengo que describir ahora porque si no sabemos lo que es difícil de entender esto. El efod era como un delantal que se ponía el sumo sacerdote sobre él. Quizás como una chaqueta, se puede decir, corta, que se ponía sobre todas las vestiduras del sumo sacerdote. Era lo que se ponía más al exterior. La última prenda que él se ponía era el efod. Y el pectoral es un cuadrado que se ponía en el pecho, que iba a tener 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Entonces, acá el Señor en esta parte ya menciona que algunas de las cosas que está pidiendo como ofrenda son para esta parte específica de la vestidura del sacerdote, que va a ser descrita más adelante. Versículo 8. Y harán para mí santuario y habitaré entre ellos. Habitaré es la palabra chahamti. Y de ahí viene la palabra que es traducida como tabernáculo, que es mishkan. Y de ahí sacan la palabra shekina, que yo en la porción anterior les dije que no aparece ninguna vez en la Torah. Versículo 9. Como todo lo que yo mostrando a ti et modelo de tabernáculo, o sea, mishkan, y et modelo de todos los utensilios, y así haréis. Entonces acá entendemos que Moshe pudo ver, el Señor le mostró cómo parecía el tabernáculo y cómo parecían los utensilios. Moshe los vio y él va a escribir con detalle, con lujo de detalles, va a escribir y describir cómo deben de ser hechos todos los utensilios del tabernáculo, de qué materiales deben de ser hechos y cuáles van a ser las medidas. Esto con lujo de detalles el Señor lo está entregando. Lo que va a hacer nuestro Elohim es que el cielo, los cielos, la Shamaim, el reino de los cielos, toque la tierra en este lugar, en el Mishkan. Va a ir la presencia del Señor. Él va a preparar, va a hacer que Moshe y que todos los hijos de Israel le preparen un lugar que va a ser hecho conforme a instrucciones específicas, donde él va a poder reposar y manifestar su kavod. Existe un patrón espiritual que habla de la kavod, de la gloria del Señor. Y este es orden, kavod, gloria, y luego juicio. Este patrón espiritual es manifestado muchas veces a lo largo de toda la historia que relatan las escrituras. Solo cuando el tabernáculo va a estar listo, hecho conforme a la instrucción precisa de nuestro Elohim, entonces va a ser manifestada la kavod de nuestro Elohim en el tabernáculo. Pero esto no comenzó en el tabernáculo, esto es visto, como yo les decía, muchas veces a través de las escrituras, y desde el huerto del Edén podemos ver este mismo patrón. Fíjense, se relatan los días de la creación en donde nuestro Elohim pone orden en algo que estaba tohu vabohu, que estaba desordenado y vacío por alguna razón que desconocemos, aunque sabemos que nuestro Elohim no creó en desorden y vacío, como relata el profeta Isaías. al que le interesa más el tema puede escuchar la primera porción. Entonces, cuando después de finalizar la obra creadora y de plantar el huerto en el Edén y de crear, entonces el primer hijo de Elohim, Adán, puede habitar en la presencia de Elohim y caminar en su presencia, estar en unidad con él, estar en comunicación con él, todo lo que nosotros anhelamos y podemos hacer gracias al sacrificio de Yeshua, que nos viene a restaurar al huerto del Edén. Entonces, en el huerto del Edén, la presencia de nuestro Elohim se manifestaba, y por lo tanto su kavod, su gloria, se manifestaba. Y esto podía ser solamente manifestado porque el mismo Elohim había establecido orden, el orden según sus patrones, el orden verdadero, no orden de hombre, sino que orden de Elohim en el huerto del Edén. Pero mientras más grande la kavod, la gloria, más severo el juicio en caso de que haya desobediencia. Y es por eso que al desobedecer el hombre, entonces es enjuiciado severamente. ¿Se recuerdan? Maldita será la tierra, por tu causa a la mujer enjuicia y sentencia, dolores de parto, y el hombre en un día muere. Para el Señor un día son como 1000 años, y Adán muere antes de cumplir 1000 años. El Señor le dice: el día que comieres, ciertamente morirás. Entonces vemos un ejemplo en el huerto del Edén de este patrón: orden, gloria y juicio. Esto que yo le estoy diciendo, este patrón, yo no lo inventé, esto lo reveló Yeshua a un hermano, gracias a la revelación de él que podemos entenderlo. Entonces nosotros acá vamos a ver cómo en el tabernáculo va a comenzar el mismo Elohim a establecer el orden, y ahora va a ser quizás meticuloso porque con lujo de detalles vamos a leerlo, pero no hay ninguna frase que esté de más en la Torá. Ninguna instrucción está de más. Todas nos son útiles y necesitamos conocerlas y recordarlas en este segundo. A través de la historia, lo mismo sucedió con los hijos de Israel en Yerushalayim, cuando se presentaba la kavod de Elohim, y cuando había desobediencia, habían juicios. Bueno, eso va a ser más adelante, pero también después de que vino Yeshua, lo mismo sucedió. Podemos recordar, por ejemplo, por allá en la crónica, en el libro que llaman el libro de los Hechos de los Apóstoles, aparecen relatados algunos casos en que algunos de los creyentes mintieron en la presencia del Señor y cayeron muertos, como es Ananías y Zafira, tal como lo hicieron en el pasado los hijos de Aarón, que cayeron muertos cuando entraron al tabernáculo en forma inapropiada. ¿Me entiende? El juicio ha estado siempre presente. Mientras mayor la kavod, mayor el juicio. Esto no lo estoy diciendo para que temamos la kavod del Señor. Por lo contrario, estoy diciendo para que estemos preparados. Nosotros estamos preparándonos para recibir a la kavod del Señor, porque dice la profecía de que toda la tierra será llena del conocimiento de su kavod. Entonces necesitamos conocer cómo puede manifestarse la kavod de nuestro Elohim y en qué forma nosotros debemos de estar preparados. Entonces ahora leemos Éxodo 25, versículo 10, acerca del arca. Y harán arca de maderas de acacias, 2 codos y medio su longitud, y 1.5 codos su anchura, y 1.5 codos su altura, y recubrirás a él oro puro de dentro y de fuera, lo recubrirás, y harás sobre él moldura de oro alrededor, y fundirás para él 4 anillos oro, y sujetarás en 4 esquinas suyas, y 2 anillas en su lado el uno, y 2 anillas en su lado el otro. Y haréis varas de madera de acacias, y recubrirás a ellas oro, y meterás et las varas en las anillas, en los lados el arca, para llevar et el arca con ellos. En anillas de el arca estarán las varas, no serán quitadas de él. Y pondrás en el arca et el testimonio que daré a ti. Estas son las instrucciones para el arca, y no está completa todavía el arca, le falta la parte de arriba. E interesante que el Señor habla del testimonio, y el testimonio va a ser las tablas del pacto, la vara de Aarón, maná, que el Señor va a exigir que se ponga también. Además, un rollo de la Torá va a estar al lado del arca, va a ser instruido más adelante. Ese es el testimonio, que todas las cosas que nos han hablado son verdaderas. Versículo 17. Y harás propiciatorio oro puro, 2 codos y medio su longitud y 1.5 codos su anchura. ¿Qué es lo que es el propiciatorio? Es realmente la tapa del arca. Y es un lugar importantísimo en nuestra fe. El propiciatorio va a ser importantísimo para Moshe, porque el mismo Elohim le va a decir que desde el propiciatorio le va a hablar a él. Pero además, el arca tiene 2 querubines. Y harás dos querubines de oro, labrado harás a ellos en dos extremos del propiciatorio, y haz querubín uno de extremo de este y querubín uno de extremo de este. Del propiciatorio haréis los querubines en dos sus extremos, y estarán los querubines desplegando alas hacia arriba, cubriendo con sus alas sobre el propiciatorio, y sus rostros, cada uno hacia su rostro, hacia el propiciatorio estarán rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca encima, y en el arca pondrás el testimonio que di a ti, y me revelaré a ti allí, y hablaré a ti de sobre el propiciatorio de entre dos querubines que sobre el arca el testimonio, todo lo que mande a ti a hijos de Israel. Entonces el arca va a ser esta como caja alargada con el propiciatorio que va a tener dos querubines encima, y el propiciatorio va a ser el lugar donde más adelante el Señor va a instruir, por ejemplo, en el día de la expiación, donde es renovado el perdón a todo Israel. Entonces en aquel día va a entrar el sumo sacerdote, va a ser instruido entrar al lugar santísimo enfrente del arca del pacto y poner la sangre de una cabra en aquel lugar. Y en ese día el Señor perdona los pecados de Israel. Esto corresponde al mes séptimo, el día décimo. Y sabemos que todos nosotros pertenecemos a Israel, entonces ese es el día más solemne para todos los discípulos de Yeshua. En aquel día solemne se renueva el perdón de Israel. Y esto va a ser confirmado más adelante por el mismo Mesías, cuando él, en un día conocido por él, señalado por él, como un misterio quizás revelado ya en este tiempo, va a hacer que en el madero la sangre que él derrama vaya a dar, por la gracia del mismo Yeshua, al propiciatorio del arca del pacto. Este es un maravilloso misterio, y por eso es que entendemos que nuestro Mesías vino a cumplir la Torá, porque vino a derramar su preciosa sangre en el propiciatorio, vino a confirmar el pacto y la instrucción antigua. Es la Torá la que le da el poder al sacrificio de Yeshua, y va a ser el mismo propiciatorio utilizado por nuestro Mesías para derramar su preciosa sangre ahí, la sangre que año tras año, en el día de la expiación, la sangre preciosa de Yeshua nos libera el perdón de pecados sobre todo Israel. El Mishkan, el tabernáculo, es una imagen de nosotros mismos, es un dibujo, esa es la forma en cómo nosotros hemos sido creados. Es nuestro Elohim el que va a venir y a entregar su Ruach y va a habitar en nosotros. Nosotros vamos a ser los templos, los tabernáculos vivientes, y lo somos gracias a Yeshua por aquello. Él ha puesto su espíritu en nosotros. Ahora existe un orden establecido en nosotros, y es el mismo orden, son los mismos patrones que el tabernáculo. Entonces, si en el tabernáculo existió un arca, un propiciatorio, unos querubines, en nosotros mismos existe un arca también. Y ese es el lugar desde donde el Señor nos habla. Elohim le dice a Moshe, de entre dos querubines que sobre arca el testimonio, Alef Taf, todo lo que mande a ti, a hijos de Israel. Elohim le dice a Moshe, y me revelaré a ti allí y hablaré a ti de sobre el propiciatorio. Entonces, para los que tienen y escuchan y han escuchado la voz del Señor, entonces cada vez que Yeshua le habla a usted con palabras y se revela a usted, lo hace a través del propiciatorio, encima del arca del pacto. Ese es un lugar espiritual, en nosotros mismos está aquel lugar. Estamos comenzando a entenderlo recién. Versículo 23, Éxodo 25. La mesa donde se ponían los jalot, los panes de la preposición, y haz mesa madera de acacias, dos codos su longitud y codo su anchura, y codo y medio su altura. Y recubrirás a él oro puro, y harás para él moldura oro alrededor. Y harás para él reborde palmo alrededor, y harás moldura de oro en su borde alrededor. Y harás para él cuatro anillas de oro, y sujetarás las anillas a cuatro las esquinas que en cuatro patas. Debajo del borde estarán las anillas para sujetar a varas para llevar la mesa. Y harás las varas de madera de acacias, y recubrirás a ellas oro, y será transportada con ellas la mesa. Y harás sus platos, y sus cucharones, y sus jarros, y sus tazones, que se libará en ellas oro puro harás a ellos. Y pondrás sobre la mesa pan de proposición, ante mí siempre. Esta es la mesa donde una vez a la semana, en el día de Shabbat, va a ir el sacerdote a cambiar estos panes. Y estos panes van a ser retirados y comidos por los sacerdotes, van a ser alimento para los sacerdotes. 12 panes que van a ser alimento después de estar una semana enfrente a la presencia del Señor. ¿Usted se ha dado cuenta que el pan se endurece cuando uno lo deja algunos días? Piensen una semana, pero sabemos que acá los panes están en la misma presencia de nuestro Elohim. Aquellos panes, me es muy difícil creer que salían duros, sino frescos de la presencia de nuestro Elohim, porque Él es vida. ¿Es maravilloso lo que le digo? Entonces, más adelante probablemente los hijos de Israel van a establecer, y así quizá los libros de historia lo dicen, algún sacerdote que va a tener la labor de hacer y cocinar los 12 halot, los 12 panes. Curiosamente, van a ser cocinados en el día del Shabbat. Esto requería trabajo, por supuesto, pero sabemos que una de las cosas principales que nos enseñan la Torá y Yeshua es que los mandamientos son instrucciones y existen mandamientos que tienen más importancia que otros. El mandamiento de los sacerdotes del servicio del templo para el día del Shabbat es más importante que el mantener el Shabbat. Por lo tanto, el sacerdote que preparaba los panes tenía que hacerlo en el día del Shabbat y no tenía ninguna culpa porque estaba siguiendo las instrucciones de nuestro Elohim. Y eso es lo que Yeshua quiere enseñarnos hoy en día, a cómo nosotros mantenemos sus instrucciones. Entonces tenemos la mesa de los panes de la preposición y el arca del pacto. Sigo leyendo, versículo 31. Y harás menorá oro puro, labrado será hecha la menorá, su base y su caña y sus copas, sus brotes y sus flores de ella serán. Y 6 ramas saliendo de sus lados, 3 brazos de menorá de su lado el 1 y 3 brazos menorá de su lado el 2. 3 copas con almendras en el brazo el 1, capullo y flor, y 3 copas como almendras en el brazo el 1, capullo y flor. Así para 6 los brazos los salientes de la menorá, y la menorá 4 copas como almendras sus capullos y sus flores, y capullo bajo 2 de los brazos de ella, y capullo bajo 2 de los brazos de ella, y capullo bajo 2 de los brazos de ella, para 6 de los brazos los salientes de la menorá. Sus capullos y sus brazos de ella serán toda ella labrada un oro puro. Y harás et sus lámparas 7, y colocarás et sus lámparas, e iluminará sobre espacio frente a ella, y sus despabiladeras y sus platillos oro puro. Talento oro puro hará a ella et todos los utensilios los estos. Y mira, y haz en modelo de ellos que tú fue mostrado en el monte. Entonces, conforme al modelo que Moshe vio en el monte, va a ser construida la menorá. También esto es algo dentro de nosotros. Curiosamente, en el arameo de los libros de los evangelios, aparece la parábola de las vírgenes, las 10 vírgenes. Y en el arameo dice que las 10 vírgenes tenían menorás. O sea, la misma palabra utilizada para el artículo del templo. Y bueno, esa es la revelación, que cada uno de nosotros tiene los componentes del tabernáculo en nosotros mismos. Esa es la forma en cómo Yeshua nos ha creado. Entonces, esta menorá en nosotros tiene que tener luz y debemos de tener además aceite extra para echarle a la menorá. Recuerde acerca de la parábola de las vírgenes. Las vírgenes todas se duermen, las sabias también, y se les apagan las lámparas a todas. Entonces, si usted piensa que era una virgen sabia, el Señor está diciendo, despierte y encienda su lámpara. Para eso tiene aceite guardado. Sigo leyendo, Éxodo 26, versículo 1. Ahora habla acerca del Mishkan, tabernáculo lo traducen. Y al Eftaf, el tabernáculo, harás 10 cortinas, lino fino, torcido y azul, y púrpura, y escarlata hilado. Querubines obra de perito harás a ellos, como pintados en las telas estas. De longitud la cortina la 1 8 y 20 por el codo, y ancho 4 por el codo la cortina la 1. Medida 1 para todas las cortinas. 5 de las cortinas estarán unidas cada una a su otra, y 5 cortinas unidas cada una a su otra. Y harás lazadas de azul sobre orilla de la cortina, la una al final del juego. Y así harás en orilla de la cortina, la última del juego, el segundo. 50 lazos harás en la cortina la una y 50 lazos harás al final de la cortina, que del juego el segundo. Enfrentados los lazos cada uno a su otra, y harás 50 corchetes de oro y sujetarás las cortinas cada una a la otra con sus corchetes y será el tabernáculo uno. Y harás cortinas de pelo de cabra para tiendas sobre el tabernáculo, una, 10 cortinas harás a ellas. Longitud de la cortina la una 30 por el codo y anchura 4 por el codo la cortina la otra. Medida una para una 10 cortinas. Y unirás et 5 de las cortinas en una y et 6 de las cortinas en otra. Y doblarás et las cortinas la sexta al frente cara de la tienda. Y harás 50 lazos sobre orilla de la cortina la una, la última en el juego. Y 50 lazos sobre orilla de la cortina el juego el segundo. Y harás corchetes de bronce 50 y pondrás los corchetes en los brazos y sujetarás la tienda y será una. Y longitud del sobrante en cortinas de la tienda, mitad de la cortina, la sobrante colgará sobre trasero del tabernáculo. Y el codo de este y el codo de aquel en el sobrante, en longitud de cortina de la tienda estará colgado sobre lados del tabernáculo de este y de aquel para cubrirlo. Y harás cubierta para la tienda pieles de carneros enrojecidas y cubierta de pieles de tejones encimas. Y harás los tablones para el tabernáculo madera de acacias rectas. 10 codos longitud los tablones y codo y medio el codo, anchura del tablón el uno. 2 espigas para el tablón el uno, haciendo paralelo cada uno a su otro. Así harás a todos tablones del tabernáculo. Y harás los tablones para el tabernáculo, 20 tablones para el lado, mediodía al sur, y 40 brazas de plata harás bajo 20 el tablón. 2 de basas bajo el tablón el uno, para 2 de sus espigas, y 2 basas el tablón el uno para 2 sus espigas. Y al otro lado del tabernáculo, el otro, el lado norte, 20 tablón y 40 base de ellos plata. 2 bases bajo el tablón el uno y 2 bases bajo el tablón el uno. Y para posterior del tabernáculo oeste harás 6 tablones. Y 2 tablones harás para esquina del tabernáculo en el final. Y serán dobles desde abajo y unidas serán completas en su cima a anilla la una, así será para ambos, para 2 de las esquinas serán. Y la instrucción sigue. Yo a propósito, queridos hermanos, he leído esto con lujo de detalle, porque cuando le trato de explicar de que el Señor entrega instrucciones con lujo de detalle, una cosa es que yo le diga que lo va a hacer así, nuestro Elohim, y la otra cosa es que usted lea realmente y escuche los detalles que él está dando. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros aquellos detalles? Recuerden, nuestro Elohim es el mismo. Él es meticuloso, si usted quiere llamarlo. Es cuidadoso en cada una de las instrucciones que está dando para que el tabernáculo sea establecido en el orden de Él. Ahora, en nuestra vida, Él es también meticuloso y es preciso en lo que quiere hacer en nosotros, para que nosotros podamos llegar a estar en su orden. Ahora nosotros podemos rechazar y no querer estar en su orden, pero si usted no lo rechaza y desea estar en el orden del Señor, entonces debe dejar que Él trabaje y lo dirija a usted, en que usted pueda construir en su vida misma un tabernáculo en el orden y en la medida divina y con los materiales divinos, bajo los patrones que Él establece para que sea una casa, una morada, un tabernáculo de la habitación, de la presencia e incluso de la cabot del Señor, de la presencia manifiesta de Él. Entonces, cuando nuestro Elohim está dando con lujo de detalle, estas no son detalles muertos, no son palabras muertas, no son cosas que eran útiles solamente para Moisés y que no tienen relevancia para nosotros. Y eso es lo que debemos de entender. Pero es necesario para que entendamos esto, que usted lo crea. No es posible comprender lo que yo estoy leyendo si usted no cree lo que le estoy diciendo. Esto yo no se lo digo porque yo he llegado a la conclusión, sino que el mismo Yeshua ha revelado a hermanos. Es necesario creer que Yeshua es la Torah. Es necesario creer que nosotros somos un tabernáculo para Yeshua. Es necesario creer que Él establece el orden. Es necesario creer que su kavod viene después. Si usted cree lo que yo le comparto, entonces podemos comprender. Voy a seguir leyendo hasta el final del capítulo sin detenerme y dejar que el Ruach de Elohim haga el resto. Y serán 8 tablones y sus bases plata 6, 10 bases, 2 bases bajo el tablón el 1 y 2 bases bajo el tablón el otro. Y harás barras madera de acacias, 5 para tablones del lado del tabernáculo el 1 y 5 barras para tablones del lado del tabernáculo el 2 y 5 barras para tablones del lado del tabernáculo a los finales oeste. Y la barra, la central, por medio de los tablones, abarcando del fin al fin, y et los tablones recubrirás oro, y et sus anillas harás oro sujetadores para las barras, y recubrirás et las barras oro, y alzarás et el tabernáculo como modelo que fuiste mostrado en el monte, y harás cortina azul y púrpura y carmesí hilado y lino torcido, obra de experto hará a ella querubín, y pondrás a ella sobre 4 postes de acacias, recubiertos de oro sus ganchos, oro sobre 4 bases de plata, y pondrás la cortina bajo los corchetes, y colocarás allí dentro de la cortina et arca del testimonio, y hará separación la cortina para vosotros entre el lugar santo y entre santísimo de lugares santos. Se podría decir santo de santísimos. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca, el testimonio, en santísimo de los lugares santos, en el santo de los santos, y pondrás la mesa fuera de la cortina y el candelabro frente a la mesa y la menorá frente a la mesa sobre el lado del tabernáculo al sur, y la mesa pon en el lado norte, y harás cortina para puerta, la tienda azul y púrpura, y carmesí hilado, y lino torcido, trabajo de recamador. Y harás para la cortina 5 postes acacia, y recubrirás a ello oro, sus ganchos oro, y fundirás para ellos 5 bases de bronce. El Señor da una orientación para el tabernáculo. El tabernáculo siempre va a estar con su puerta hacia el este. Y dentro del mismo tabernáculo existe ya precisado acá la orientación. No es solo los objetos y de qué están hechos, sino también van a tener una orientación precisa. Hacia el sur va a estar la menorá. Hacia el norte va a estar la mesa. El tabernáculo va a ser como una carpa cuadrada que va a estar dividida por una cortina. La entrada del tabernáculo se entra por lo que se llama el lugar santo, y acá vamos a encontrar al lado izquierdo la menorá, al lado derecho la mesa de los panes, y al otro lado de la cortina entonces va a estar el lugar santísimo o santo de santos, Kodesh HaKodeshim en hebreo, donde va a estar el arca del pacto con el testimonio. Capítulo 27, versículo 1, el altar. Existe y va a existir un altar para los sacrificios, pero no va a ser puesto dentro del tabernáculo de la carpa, sino que en el atrio exterior. Y harás el altar maderas de acacias, 5 codos largo y 5 codos ancho, cuadrado será el altar, y 3 codos su altura. Y harás sus cuernos en 4 esquinas de él. De él serán sus cuernos, y recubrirás a él bronce. Y harás, vale la pena decir que la palabra acá que traducen como bronce es cobre realmente. Nehoshet en hebreo es y ha sido cobre. Versículo 3. Y harás sus calderos para recoger su ceniza, y sus palas, y sus tazones, y sus garfios, y sus braseros. Todos los utensilios harás de cobre. Y harás para él enrejado obra de rejilla de cobre. Y harás en la rejilla 4 anillas de cobre, en 4 sus esquinas. Y pondrás a ella bajo cerco de el altar debajo, y será la rejilla hasta mitad del altar. Yo podría esto asimilarlo a un lugar para hacer asados que tiene una parrilla que llamamos hoy en día, que está a la mitad de este altar cuadrado. Y harás varas para el altar, varas de madera de acacias, y recubrirás a ellos cobre. Y se meterán sus varas en las anillas, y estarán las varas en 2 lados del altar, en llevar a él. Hueco de tablas harás a él, como se mostró a ti en el monte, así harás. Entonces el altar este va a estar afuera de la carpa, va a estar en el atrio, que es como un patio, que es rectangular. Y este es el lugar donde van a ser presentados los sacrificios. Y este es el lugar donde van a ser quemados los sacrificios. Y alguna de las partes del animal van a ser la porción de los sacerdotes. Se dice que el olor que sale cuando es quemado un animal es malo. Muchos dicen que al quemar la carne sale un olor malo, pero esto no siempre es cierto. Recuerden que la mayor parte del tiempo que se queman animales, que se ponen animales al fuego, como lo que llamamos un asado, la verdad es que el olor que sale es muy agradable. En nuestro Elohim va a llamar a esto olor grato, Reaj Nijoaj en hebreo. Y de hecho sí, el olor la mayor parte del tiempo es muy agradable. Y ustedes se pueden imaginar cómo cuando los hijos de Israel entonces estaban en el desierto y el tabernáculo va a estar ya construido, cómo va a salir un aroma agradable a todo el campamento de los hijos de Israel. Van a poder percibir este aroma agradable. También el fuego del altar va a entregar un olor agradable. Cuando nosotros, se ha fijado que a veces uno camina por el campo y alguien está haciendo fuego, tiene una fogata y sale este olor de humo de madera que podemos llamar quizás nativa. ¿Qué agradable es aquel olor? Bueno, los hijos de Israel en el desierto tenían solo acceso a madera nativa, entonces se imagina la madera que se traía y qué olor más agradable salía. De hecho, al hombre le gusta bastante el aroma al humo de madera. Es por eso que hay muchos productos que les llaman hoy en día, los venden ahumados, porque es un aroma agradable. Entonces, imagínense los hijos de Israel, sobre todo en el día del Shabbat, donde solamente el fuego que se mantenía era el fuego en el tabernáculo o en el templo más tarde, como este aroma a fuego, el humo mismo, el aroma de la madera, era percibido por todos los hijos de Israel. Además del aroma del sacrificio mismo, o de las partes del sacrificio que se quemaban o que se cocinaban para el sacerdote. Sí, este silencio lo dejé a propósito para que usted lo medite, para que sienta lo que sentían los hijos de Israel, para que pueda imaginarse lo que sentían los hijos de Israel. La imaginación la entregó nuestro mismo Elohim a nosotros, y la imaginación es la única parte de nuestra mente que funciona con la fe. Sí, usted puede imaginarse cosas que el Señor le ha prometido, promesas del Señor, y puede creerlas. Lo mismo podemos hacer proféticamente, pensando, imaginándonos en el pasado, cómo los hijos de Israel estaban alrededor del tabernáculo. Imaginémonos esto, pero con los ojos de la fe, para ver proféticamente, si puedo decirlo así, lo que sucedió en el pasado. Es algo que Yeshua ha hecho. Él ha mostrado cosas que han sucedido en el pasado. Él muestra hoy en día cosas que suceden en el pasado. Qué cosa más hermosa es poder ver lo que sucedió cuando el tabernáculo estaba en orden y la cabot de Yeshua era manifestada y todo el campamento estaba puro. Qué cosa más hermosa haber tenido a la presencia de nuestro Elohim allá en ese lugar. El reino de los cielos tocando la tierra. Sigo leyendo versículo 9. Y harás et atrio del tabernáculo al lado meridional sur, lo traducen. Negev Temana. En hebreo dice Negev, que es el nombre del desierto, el desierto del Negev. Y Temana, que es Yamen, que lo traducen como sur. En fin, apunta hacia el sur está el Negev, hacia el sur está Temán también. Cortinas para el atrio, lino torcido, 100 por el codo largo para el lado el 1. Y sus postes 20 y sus bases 20 cobre, ganchos de los postes y sus molduras plata. Y así para el lado de norte a lo largo, cortinas 100 longitud y sus postes 20 y sus bases 20 cobre, ganchos de los postes y sus molduras plata. Y ancho del atrio al extremo de oeste, cortina 50 codos, sus postes 10 y sus bases 10. Y ancho del atrio al extremo este, hacia oriente, 50 codos. Y 5, 10 codos cortinas en el lado, sus postes 3 y sus bases 3. Y al lado el otro, 5, 10 cortinas, sus postes 3 y sus bases 3. Y para entrada del atrio, cortina 20, codo azul, púrpura y carmesí hilado. Y lino torcido, obra de recamador, sus postes 4 y sus bases 4. El atrio va a tener una entrada. Esta va a ser la puerta del atrio. La puerta es importante. todos postes de latrío alrededor ceñidas plata y sus ganchos plata y sus bases cobre, longitud de latrío 100 por el codo y anchura 50 por el 50 y altura 5 codos lino torcido y sus bases bronce, y todos utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas estacas de latrío cobre. Como nota al margen, el tabernáculo va a ser el lugar más costoso, el edificio, la construcción más costosa que va a ser hecha en la historia. No es conocido un edificio más caro que este. El costo de todos estos materiales que estábamos hablando, yo quizás esto lo voy a mencionar nuevamente, sería 10 millones de dólares, los materiales solamente. Y el tabernáculo va a estar siempre en el centro del campamento, y el Señor va a dar orden a los hijos de Israel que acampen y que avancen también alrededor del tabernáculo, tres tribus en cada costado, con Yehudá, la tribu Yehudá, yendo primero. No hemos revisado todavía todos los elementos del tabernáculo, faltan algunos, pero el Señor empieza como a construir nuestro entendimiento de nuestro propio tabernáculo. Y empezamos a entender cuando yo le decía a ustedes que esto es un patrón realmente de cómo nosotros somos espiritualmente. Y no es solo así. Si entramos a niveles de entendimiento, de comprensión más profundo, o si abrimos más nuestro corazón para que Yeshua nos explique más, podemos ver que el tabernáculo no solo es una imagen de nosotros, también podemos entender de cómo podemos acercarnos al Señor conforme a cómo el Señor va dando las instrucciones a los sacerdotes para cómo acercarse al tabernáculo. El atrio exterior tenía una puerta. ¿Quién es esa puerta? ¿Recuerdan que Yeshua dijo, yo soy la puerta? Entonces, en nuestras vidas, un patrón de acercamiento a Yeshua en toda nuestra vida se entra por la puerta, y la puerta es Yeshua. Al entrar al tabernáculo, lo primero que vamos a encontrar, que es este patio que tiene este cerco que está hecho con materiales frágiles. No sé si entienden, no es una muralla, está hecho con materiales frágiles el atrio del tabernáculo. La protección no es una gran muralla de piedra. No permite que la gente vea hacia adentro. Quizás la gente podía ver a través de la puerta lo que sucedía adentro. Entonces, en nuestra vida, nosotros entramos por la puerta que es Yeshua, recibimos a Yeshua y por él entramos. Luego vamos a encontrarnos con el altar de cobre, que era como este lugar tan grande para hacer como asados. Este altar donde se ponían los sacrificios, que es único también, este altar va a ser único, el Señor lo va a establecer como único. No existe otro lugar donde se pueda entregarle un sacrificio al Señor, salvo en este altar que va a estar en el desierto con los hijos de Israel y que en el futuro va a estar en Jerusalén. El altar de sacrificio es el lugar en realidad en nuestras vidas, en nuestro acercamiento a Yeshua, donde nosotros sacrificamos nuestra vida, al revés de como los sacrificios eran, porque los sacrificios consistían en que justamente se moría o el animal o que el Señor mismo entregaba su vida. Nosotros vamos como un sacrificio vivo a Yeshua y así nos empezamos a aproximar. Nuestro objetivo es llegar al lugar santísimo, al arca del pacto, enfrente al propiciatorio para hablar con el Señor y para que nos muestre cosas. Ese es el caminar de todo discípulo de Yeshua, y él comienza entrando por la puerta, luego entra a un lugar de sacrificio en su vida. Tenemos acceso al altar a través de la puerta y es ahí donde dedicamos nuestro sacrificio espiritualmente hablando. Es el cambio de vida que hay en nosotros, dejando las cosas del mundo y entregándonos completamente al Señor. Existe otro objeto entre el altar y el tabernáculo, que es una fuente de agua que todavía no hemos alcanzado a leerlo, y cuando llegue esto vamos a describir más acerca de esto, pero después de pasar por este objeto podríamos entrar al lugar santo, después de lavarnos, conforme a como el Señor lo vaya detallando, que lo vamos a ver en las próximas porciones. Y en el lugar santo ya tenemos acceso a la menorá, símbolo del Ruach HaKodesh, no solo del Ruach HaKodesh, de la presencia del Señor. Después, en nuestro caminar nos acercamos a Él. Cuando llegamos a la menorá, entonces nuestra vida es bendecida con el mover del Ruach HaKodesh. Necesitamos aceptarlos y llegar a este lugar y no rechazar el mover del Ruach HaKodesh para poder seguir adelante. En el lugar santo también va a estar algo que se llama el altar de incienso, que va a ser descrito más adelante, que también va a ser parte esencial de nuestra aproximarnos al Señor, entregando adoración y oración. Y también vamos a comer de los panes de la preposición cada Shabbat, incluso entrando en el lugar santo, donde se cambian los panes y el sacerdote se los lleva. Recuerde que el sacrificio que se hace en el altar, cuando entramos al entrar recién al tabernáculo, hay porciones que pertenecen al sacerdote y hay otras porciones también del sacrificio mismo que pertenecen a la persona que entrega el sacrificio. La persona que trae un sacrificio al altar no entrega completamente el animal, porque parte del animal es devuelto a él. para que él pueda realmente celebrar con esto de traer un sacrificio al Señor. Imagínese qué hermoso. Voy a llevar un animal sacrificio al Señor. El sacerdote recibe una porción y yo también recibo una porción de vuelta que me la traigo a la casa y puedo comerla con mis amigos. Solo los que están puros pueden comer de este sacrificio, porque si no, no sería acepto. Tiene mucho sentido todo. Entonces, en el caminar como creyente, solo si entramos y le damos al Señor lugar a cada uno de los elementos que están en el tabernáculo, podríamos llegar a estar listos para entrar en el lugar santísimo, donde podríamos llegar a escuchar la voz del Señor. Solo si pasamos en nuestro caminar por un sacrificio, por un lavado, por un entregarle al Señor adoración. Muchos en este caminar no van a lograr llegar al lugar santísimo. Van a, por diversas razones, quedar en el medio. Por rechazar quizás parte de los elementos del tabernáculo, parte del mover del Señor, algo que es muy típico, lamentablemente, que en algunos círculos se rechazan los moveres del Señor y que los que sí los aceptan también rechazan el mover del Señor que está con los otros. Todos tienen revelación y tienen que aceptar que Yeshua ha dado revelación a todos y tienen que unirse todas las revelaciones en una. A eso llama nuestro Yeshua a sus hijos, a que se acerquen hacia él y no a que se acerquen hacia ninguna forma de pensar o esquema o denominación o religión, llámale como quiere. Entonces el tabernáculo es un patrón de nuestra vida, de nuestro avanzar hacia Yeshua, pero además es un patrón de la intimidad con Yeshua. ¿Qué es lo que es la intimidad con Yeshua? Es pasar tiempo con nuestro Señor. Es algo que es necesario. Entonces, cuando se pasa tiempo con Yeshua, el mismo esquema del tabernáculo se nos presenta nuevamente. Ahora podemos entender un sacerdote entrando en el atrio exterior, acercándose al altar de cobre, a entregar un sacrificio. Y eso es lo que sucede cuando nosotros queremos pasar tiempo con Yeshua. Cerramos nuestra puerta y debemos de hacer un sacrificio. Dejar todos los placeres o toda cosa que complace afuera y dedicarle el sacrificio del tiempo de adoración a Yeshua. Fíjese que los tiempos también que tomaban los sacrificios en el tabernáculo y en el templo también dictan para nosotros hoy en día los tiempos que nosotros debemos pasar, por ejemplo, en adoración, entregándole al Señor. El primer paso para pasar tiempo con Yeshua es comenzar en el atrio exterior y el proceso de sacrificio duraba 45 minutos, duraba media hora, una hora. Cuando pasamos tiempo con Yeshua debemos de pasar media hora, una hora en adoración, orando en el espíritu, orando con entendimiento si no hay lengua. Fíjese que al momento de entrar en el atrio exterior usted no puede salir, tiene que cumplir el sacrificio que fue a hacer. Es por eso que si usted cerró la puerta para pasar tiempo con Yeshua y de pronto se le ocurre hacer una llamada telefónica o salir del lugar y comer algo, entonces va a romper el proceso. Lo que nosotros necesitamos es llegar al lugar santísimo y para esto necesitamos tiempo, pasar tiempo con el Señor en el atrio exterior, avanzar hacia el lugar santo, después de media hora, 45 minutos, adorarlo en espíritu y en verdad en aquel lugar. Y luego podemos entrar al lugar santísimo donde podemos escuchar la voz de nuestro Yeshua. Lamentablemente la mayoría de los creyentes no alcanzan a llegar al lugar santísimo, lamentablemente nunca, porque no se dan este tiempo. Es necesario pasar tiempo con Yeshua. Él ama que sus hijos pasen tiempo con él y para eso usted tiene que dedicar una hora por lo menos para entrar al lugar santísimo. Un tiempo de adoración, de sacrificio, luego entrar a adorar, entrar al lugar santo, a comer de la palabra, de los panes, de la preposición y solo después de esto al lugar santísimo es posible cuando ya estemos puros de toda inmundicia y estemos kadosh, santos, para poder entrar allá. Entonces, tres cosas en el tabernáculo grandes. Una, el tabernáculo es un patrón de nuestro acercamiento en toda nuestra vida hacia Yeshua. Además, es un patrón de nuestro acercamiento en la intimidad cuando cerramos la puerta para acercarnos a Yeshua. Y además, es una imagen espiritual de nosotros mismos. Yo no tengo toda la revelación de todos los objetos y qué significa y dónde está cada uno de los detalles, de los materiales, de las distancias en nosotros espiritualmente hablando, pero no necesito tenerlos para creerlo. Esto es verdadero. Y esto me indica cómo puedo llegar a Yeshua, a estar con él y hablar con él. Y esto nos está indicando cómo llegar y pasar tiempo en intimidad con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Yeshua Mashiach. Entonces terminamos con esto, esta porción, este comentario de esta porción. Y hacemos una oración hablándole y dándole las gracias a Yeshua. Gracias, amado Yeshua, por todas tus misericordias. Gracias por todo lo que nos das. Te alabamos, te bendecimos. Te pedimos que tú continúes la instrucción esta. Yeshua, gracias por la libertad que hemos recibido, por las verdades que hemos recibido ahora. Gracias, Yeshua, porque no hay nada oculto que no vaya a ser revelado. Y nosotros te amamos, Señor. Te invitamos a que sigas este tiempo pasándolo con nosotros, a que nos bendigas en cada Shabbat, Yeshua, a que nos dirijas, Yeshua, a que podamos jugar contigo, a que podamos pasar tiempo y reírnos junto a ti, Yeshua. Enséñanos más de tus mandamientos para caminar en perfección, Yeshua. Gracias por recibirnos como discípulo. Nosotros te hemos reconocido como nuestro maestro. Recibe la gloria. Recibe la honra, recibe la exaltación, porque tú solo eres digno de recibirla, Yeshua. Y bendice a todos aquellos hermanos que escuchan esta grabación, Señor, como lo pedí al principio, Yeshua, que tu mano no se detenga de bendecirlos en todo, de entregarles sabiduría, dirección, de tu amor, más de tu Ruach HaKodesh, precioso Yeshua, más de ti para todos tus hijos, Yeshua. En este tiempo en el cual nace el sol de justicia, Yeshua, trayendo sanidad en sus alas, derrama de la sanidad que tú has prometido en tu Torah para aquellos que mantienen tus mandamientos. Gracias por esta restauración, Padre Santo. Acelera, te pido, en aquellos que están recién entrando a esto, el proceso de aprendizaje y de instrucción para que podamos pronto, Señor, salir a todas las naciones llevando el mensaje de los postreros tiempos, que es el mantener tus mandamientos y tener la fe en Yeshua, el Mesías. A ti toda la Kavod y toda la Tiferet. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel. Amén.